Al Límite, con Fernando Soria.
Señores, señores, buenos y muy deportivos días. Aquí estamos en domingo con frío en Radio Marca, en Madrid, para toda España, para todo el mundo. Si nos conectan a través de marca.com y para hablar de qué, de deporte. Con nuestro compañero Julián Pereira en la parte técnica y con Rocío Sánchez Guerrero en la coordinación y en la producción. Y tenemos una primera comunicación telefónica con José Luis Llorente. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Tenemos una agradable sorpresa aquí en el estudio. ¿Te imaginas a quién?
Pues no.
Al queridísimo, entrañabilísimo y respetadísimo profesor López Nombela. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, pero no me oigo.
Póngase usted el micrófono bien, hombre.
Está bien puesto.
Sí, está bien puesto, Julián. No, Julián, dice Julián. Que no. Que se lo baje usted el micrófono, profesor.
Pero que es igual.
Bueno, ¿no? Es una buena noticia, Joe, porque el venir aquí a la radio significa que está, ¿verdad, profe? Un poquito mejor, ¿no?
Estoy un poco mejor, sí, señor. Muchas gracias.
Bueno, pero eso del micro, como hace tanto que no viene al estudio,
que no me conoce,
se le ha olvidado colocárselo bien.
Que no me oigo, coño.
Sí, ya, vale. Bueno, perfecto. Bien, y tenemos también comunicación telefónica con Pedro Calvo. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Qué bien se te escucha hoy, ¿eh? Magnífico.
Oye, por aquí, yo no le oigo aquí.
Ya, no, está por teléfono, profe, como usted la semana pasada.
Ahora sí.
Ahora sí, claro. Bueno, de momento también JV, José Vicente Delpa. Hola, JV, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, dirán algún oyente, bueno, ¿y por qué todos los tertulianos que hablan casi exclusivamente de fútbol inicialmente a la tertulia al límite de Radio Marca? Pues fácil respuesta, ya saben que hay un hecho matemático demostrado, ¿verdad, profesor? Que el orden de los factores no altera el producto, ¿no?
Sí, señor, eso lo decían en las matemáticas.
¿Y usted lo cree o no?
Yo creo que no.
¿Que no? ¿Que eso no es así?
No.
¿Da igual Llorente que Buceta y Llorente?
No, hombre, yo prefiero a Buceta.
Adiós, la luz.
Llorente, ¿has oído?
Estos prolegómenos tuyos
que... Ya, pero es que ha dicho para eso lo hago. Ha dicho que prefiere a Buceta que a Llorente.
Pues nada, me alegro.
Claro, pero es que
no es una mala elección.
A Llorente le dejamos para que dé el final, que haga el cierre.
Ya. Bueno, oye, por cierto, Joe, que ya hay alguna llamada de algún oyente que pregunta por tu libro, que parece que en alguna librería Vitamina X se ha agotado ya.
Bueno, hombre, pues eso suele pasar.
Claro, con un libro como el tuyo.
Pero vamos, no hay más que pedirlo otra vez, hay que pedirlo en la misma librería y enseguida sí. La editorial, sí.
Bueno,
sí, esto va rápido.
En todo caso siempre queda la posibilidad, y no es publicidad, porque prometo que no me paga absolutamente nada, al contrario, le pago yo, que siempre queda la posibilidad de Amazon, ¿no?
No, hay que comprarlo en las librerías.
En las librerías, vale. Pues en la librería. Hay que ir allí, ¿verdad, profe? Y hay que ilustrarse y ver otros libros.
Porque bueno, en Amazon el libro está, pero vamos, yo siempre recomiendo comprar cualquier cosa presencialmente, vamos.
Claro,
es mucho,
claro que
es mucho
sí.
Más rico para el comprador y también es mucho más beneficioso para las personas de la tienda y, en consecuencia, para todo el mundo.
Uh-huh. ¿Usted también va a la librería, profe? Sí.
No, yo ya no voy.
Usted ya no va.
Ya me estorba.
Le llevan los libros. Bueno, pero tiene usted que leer el libro de José Luis Llorente. Tiene que ir a la librería.
Ya, si tanto oírlo tengo que...
Profesor, es un libro para mejorar la calidad de vida a través de las experiencias de Llorente, de los compañeros de Llorente y de los personajes que a los que alude Llorente en ese libro.
Pero que habrá que tomárselo un poquito a broma, ¿no? No, o sea, no tanto.
¿Cómo que a broma? Hay que tomárselo muy en serio. La vitamina X.
No, vamos a ver. La vitamina X es precisamente que la vida hay que tomársela con alguna satisfacción,
con positivismo
y con de vez en cuando meter algún chascarrillo, hacer alguna gracia, que nos riamos todos.
Llorente, chascarrillo, no sé, pero zurriagazos.
Pero si eso también,
bueno,
eso
también, me da cada uno.
Eso también se toma a broma, porque los demás nos reímos. Es que usted.
Bueno, porque una de las cosas que hay que estar en la vida es enfocado. Claro, no hacer que los demás pierdan el tiempo. Jugar demasiado con eso, con el tiempo de los demás, y a veces sobrepasar la paciencia aquí del personal.
¿Cómo le das?
Bueno.
Pero con la derecha y con la izquierda.
Pero
le das con las dos piernas. Eso no puede ser.
El profe, hay que divertirse en la vida.
Hay vitamina X a tope en Llorente.
La seriedad y el trabajo con el sentido del humor.
Pero claro, de la manera que me lo está vendiendo, voy a ir a comprarle.
Hombre, hay que ir a comprarlo ya. Y luego Llorente se lo dedica personalizadamente, claro.
Voy a ir a
Bueno, no olviden, el último libro de José Luis Llorente, Vitamina X, imprescindible para mejorar algo tan importante como que la calidad de vida. Bueno, pues venga, vamos a entrar en materia y hablando de sentido del humor. Profesor, ¿usted cree que Velasco Carballo, el presidente o director del bar, el bar con V, sí, tiene buen humor o no? Porque el otro día hubo una rueda de prensa del Comité Técnico de Árbitros, bueno, y estuvieron hablando un poquito de eso que nosotros comentamos aquí en la tertulia límite de Radio Marca.
Yo lo oigo todo. Veo todos los partidos de fútbol del mundo que pueda haber. Y me lo sé todo. Pero, ok, José Luis, ok. Nada, tira para adelante. Ya está bien. No hay que tener cara tan dura.
Velasco Carballo se llama Carlos, no se llama José Luis.
A mí me da igual. No, ok, José Luis, ok, está ok.
Ya. Okay, por lo del Madrid de Vinicius.
¿Ve usted cómo no está enfocado en el
Es que, profesor, usted tiene un...
Totalmente.
Es que el profesor tiene un sentido del humor tan fino que a uno le desenfoca.
Vamos a ver, es que a mí me entraba la risa el otro día. Yo sé que, fíjate, que la técnica va a ser muy bueno para el fútbol, pero eso hay que saberlo aplicar. Y de todas maneras, ya lo dije el otro día, que sea todo seguido, que se programe, o sea, que se vea, que se radie todo. Quiero decir, que se recoja todo en el vídeo. Oye, ¿qué te has parado? Párate aquí. Porque si no, ¿el árbitro qué es? ¿Le han dicho que mandas? O sea, ¿que mando yo? Pues ahora esto no vale. Como yo soy el que decido... Es mi criterio, ¿no? No dicen eso. Pues no.
Bueno, Pedro, ¿a ti te convenció la exposición del Comité Técnico de Árbitros o no?
A mí sí.
Sí.
Claro, porque tú estás en la federación.
Pues, no, que coño. Perdón. Tiene que ver.
Perdón.
Tiene que ver.
A ver, Pedro, explícate.
Igual que el profe sabe de lo suyo, yo también sé de lo mío.
Claro.
Entonces, yo entiendo que hay situaciones, por supuesto, admitieron que hay errores, ¿eh?
Los
admitieron que hay errores. Lo que pasa es que, claro, cuando llevamos 40 años siempre beneficiando a los mismos, ahora cuando a esos mismos no les benefician, pues se quejan. Pues entonces, claro,
ya
el tema. Yo lo hemos dicho, creo que todos los contertulios que estamos aquí, hasta el profe, lo hemos dicho, que esto va a necesitar un tiempo y, por supuesto, claro, que hay mucha mejora para esto. Pero yo creo que al fútbol le está beneficiando más que perjudicando.
Eso también lo quiso decir el señor Carballo.
No, lo quiso decir, sí. No. Es que yo creo al final, si lo hay en todos los deportes, por algo será. Y tenemos ya que dar un pasito adelante y no quedarnos anclados en la época de los 50.
Pero bueno, que hay unas cosas que se habían dicho aquí antes de todo esto. Habíamos dicho, bueno, pues que hagan como en el tenis. Oigan, yo tengo derecho a pedir una vez que te pares y que...
Que no es esa la cuestión. Yo creo que si empezamos con esos enfoques, lo llevamos mal. Habrá que enfocar las cosas. El tenis es un deporte en el que eso se puede permitir. El fútbol es un deporte en el que eso no se puede permitir. Bueno, habrá que buscar la medida.
Pedro,
justa.
Que se pueda pedir en algún momento por parte de los equipos afectados, se hace en el rugby. Pasa nada, ¿no?
Tendremos que enfocarlo de manera que eso se pueda hacer así. Pero no podemos, yo creo que no podemos comparar deportes. Porque no tienen nada que ver.
El partido tenis es diferente y el baloncesto también.
Igual, porque un partido de baloncesto se puede parar y se para por los tiempos muertos, etcétera, etcétera, y no hay ningún problema. En un partido de fútbol parece ser que no se debe de parar, ¿no? Porque parece ser que todo se va al traste. En el rugby se hace y no pasa nada, pero bueno, parece ser que a la gente de años atrás pues no le gusta que el fútbol se pare. Bueno, pues no se para. Es mejor tener una injusticia que parar el fútbol. Pues ya está.
Uh-huh. Muy bien, a ver, José Luis Llorente, enfócalo tú.
Bueno, a mí el tema este de no parar el fútbol me parece un argumento absolutamente insuficiente, vamos. O sea, porque de hecho los partidos de fútbol al final se paran muchísimo, solamente les dan tirones y se les sube el gemelo a los que van ganando, etcétera, etcétera. Y muchas veces yo por ejercicio didáctico me puedo contar lo que se juega de un partido de fútbol en los minutos finales, y hay veces que de 15 minutos igual se juegan 6 o 7. O sea, que
José Luis, mírate cuando puedas en la celebración de un gol. Y me dices
que
se pierde.
Si yo ya sé que no... Es que tú has dicho que hay gente que dice que lo dice ese. Que no me estaba lo de refiriendo a ti.
No, sí, te he entendido perfectamente.
Ah, vale.
Te he entendido, ¿no? Quiero argumentarte que lo que tú estás diciendo ahora... cronometremos, lo que pasa es que no nos fijamos porque estamos más pendientes de la celebración que de otra cosa, pero el día que nos fijemos en el reloj que sigue contando lo que se tarda cuando alguien mete un gol, nos daríamos cuenta.
Totalmente.
No solamente bueno, eso, sino la paliza que le pegan al que mete el gol. Porque eso también casa.
Claro. Sigue Llorente.
Bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que ha dicho Pedro, en el sentido este, ¿no? De que, bueno, pues es un sistema recién instaurado, yo creo que, bueno, tiene mucho que mejorar, incluso el propio sistema de las cámaras, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ponerse manos a la obra, el sistema irá mejorando y, bueno, yo creo que parte del error también está en colocar ahí a personas que tienen la misma mentalidad que los que están juzgando, ¿no? Esto siempre yo creo que da lugar a contaminación, ¿no? En relación a lo que a sus decisiones, ¿no? En la medida que tú estás muy identificado con el que está en el campo y tiene los mismos criterios, etcétera, etcétera, pues, y yo creo que no, yo creo que todo eso hay que revisarlo también y, en fin, hay que revisar todo el sistema. Pero bueno, que será bueno al final para el fútbol, yo estoy convencido.
JV.
Sí, yo también estoy de acuerdo con que para el fútbol es bueno el VAR. Lo que ocurre es que luego hay paradojas que ya tenemos que ir asumiendo todos en líneas generales, que es, por ejemplo, que después de lo que fue la comparecencia donde se reconocieron errores, pues resulta que llega el partido del Atlético de Madrid y pitan un penalti en una mano que está estipulado que no es. Luego llega el partido del Getafe de Copa y hay un penalti donde el guardameta se adelanta 2 metros y se da validez a la acción. Entonces, el problema es que va a haber errores siempre, porque resulta que hay despistes de los árbitros o hay decisiones que se pueden entender de otra forma. Y lo que ha dicho José Luis, yo estoy de acuerdo, ya lo hemos comentado aquí varias veces, que tendría que haber un grupo de personas distintas que no estén condicionadas por ser igual árbitro que el que está en el campo, al que le tiene que rectificar o modificar, o al menos que mire la acción. Y bueno, sí que me parece que el VAR es positivo, pero hay cosas en las que hay que avanzar, porque a una semana después de reconocer errores, no puede ser que vuelva a haber errores muy similares.
Bueno, es que yo creo que hay que tener en cuenta que el fútbol, como lo habéis dicho anteriormente, no tiene nada que ver, por ejemplo, con el mundo del tenis. En el tenis, al final, es que la pelota ha entrado dentro o ha entrado fuera. Y eso visualmente es indudable. O entra o no entra. Pero en el mundo del fútbol hay jugadas que al final son de estricta interpretación humana. Y hay árbitros, lo dijo que Velasco Carballo el otro día en la rueda de prensa, que lo del comité técnico, hay jugadas que se ponen a verla y no coinciden ellos mismos después de verlas en la moviola, en el vídeo. Y voy a poner un último ejemplo. El penalti famoso del Estadio Santiago Bernabéu, a la Juventus Real Madrid, hay mucha gente, muchísima gente, que después de verlo repetido una y otra vez, dice que es penalti, y mucha gente que no. Llorente demostró aquí en la tertulia límite, con un análisis muy objetivo y muy detenido, que era penalti. pero hubo que estar ralentizando la jugada, etcétera, etcétera, y al final, insisto, no, yo hay jugadas de criterio.
Perdona que interrumpa, yo creo que aquí ocurren dos cosas. Primero, que el reglamento del fútbol es demasiado elástico, está poco... hay demasiada...
interpretación.
Sí, se da demasiado como la interpretación, cosa que, por ejemplo, en la NBA, para que no haya tantos líos, lo zanjan. O sea, en la NBA, por ejemplo, dirían, si la mano está despegada del cuerpo, es penalti siempre. O sea, siempre. O en cualquier momento. O aunque sea fuera del dentro o fuera, o sea, siempre falta. ¿No? O sea, no estaría, no, si voluntariedad, si no sé qué, nada.
Claro.
Pues alguna vez te vendrá bien, otra vez te vendrá para el bacho. Ya está, ¿no? Bueno, y otra es que los propios árbitros, y esto ocurre también en baloncesto, en ocasiones, bueno, en la mayoría de las ocasiones no han jugado a alto nivel. Entonces, hay una diferencia clara a la hora de interpretar determinadas jugadas. Por ejemplo...
Eso es muy importante.
Claro, es que, por ejemplo, cuando dicen, le ha empujado, pero no lo suficiente. Usted, perdone, cuando un tío va en sprint, a veces sí, con un simple toque, claro, y de eso sabe mucho lo de las artes marciales,
te caes, sí,
y te caes, y se ha acabado. Y eso también se podría objetivar. O sea, cualquier toque y tal, que sea en el plural, es penalti, siempre y cuando se observe siempre que haya contacto y que no se observe al atacante haciendo un pizzinazo, claro. Por ejemplo, se me ocurre, vamos, así sobre la marcha, ¿no?
Claro.
Pero bueno, yo creo que sobre esto se podría hablar y se podría sistematizar mucho más de lo que está.
Sí, no, está claro. Y el otro día hablábamos del partido del Atlético Madrid-Levante. Al Atlético Madrid le anulan un gol, bien anulado, porque es falta previa, pero normalmente las faltas son de interpretación, no tiene por qué entrar el VAR. Uh-huh. Y el árbitro deja seguir. Luego la anulan porque ven en el VAR que ha sido falta. Entonces, ya por ahí es sí, una de las cosas que tienen que reglamentar, porque lo que no puede ser que haya cosas que se puedan interpretar y luego el VAR entre de oficio, y otras cosas que no. El tema del penalti, como decía JV, es verdad que dicen que la mano apoyada no es penalti, pero si esa mano apoyada corta un pase de la muerte atrás que puede ser gol, ¿qué pasa?
Claro. Pedro, hay otra jugada también que es tremenda, ¿no? Y yo que sigo como vosotros, no todos los partidos, pero sí bastantes, hay árbitros e incluso comentaristas televisivos que tienen un criterio y otros otro, claro, diferente. Me explico un caso muy concreto. Mano en el área. No es penalti si le ha dado anteriormente en el cuerpo.
En el pecho, sí.
Vale, pero es que se podría decir, pues que no tenga la mano abierta. Porque si le da y la mano, imagínate que está el jugador está en la misma raya de gol y al, claro, tener la mano abierta no entra la pelota en la misma raya de gol.
Que sí, que sí.
Pues para mí eso es penalti claramente,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pues ya ahí lleva razón Llorente lo que ha dicho.
No, totalmente.
Hay que aclarar,
hay que,
claro,
que
no sea tan ambiguo el reglamento.
Claro, el problema es la interpretación. Y cuanto que tú dejas a una persona interpretar, pues tú lo has explicado antes. Yo puedo interpretarlo de una manera, efectivamente Joe hizo un estudio del penalti de la Juve y tú sabes que yo totalmente te dije que no era penalti. Sin embargo, cuando ya Joe explicó, pues ha pasado esto de esta manera y de esta manera, pues ya te lo miras de otra manera y dices, ahí va, puede ser verdad. Pero ya la interpretación mía, yo si hubiera sido el árbitro no hubiera pitado penalti, ¿entiendes? Entonces, cuanto que dejas cosas a la interpretación, pasa esto. Está claro. Entonces, lo que tienen que hacer es cosas como manos, penaltis, etcétera.
Acotarlas, y como dice Llorente, y no es que hoy estemos todos peloteando a Llorente, es que lleva
razón.
No, es que habrá veces que te beneficiará y veces que te perjudicará.
Eso es.
Pero el reglamento será el mismo para todo el mundo.
Ya, pero luego la intencionalidad, al final, porque bueno, yo en mi caso y el profe hemos trabajado con futbolistas, yo a nivel profesional, y bueno, y vosotros que habéis visto muchos años fútbol, el futbolista cuando ya sabe que si lleva la mano abierta, aunque sea involuntaria, es penalti, ya hace él por llevar la pegada,
bueno,
os lo aseguro,
que sí, claro, sí, claro,
pero ya sabiendo que eso es así, si se deja la interpretación, lo veis todos los fines
en la barrera es un caso claro, ya,
claro,
se ve como todos tienen la mano pegadísima,
claro, porque antes como el gesto de cubrirte valía, pues todos se cubrían. ¿Qué es lo que pasaba? Pues la picaresca de que yo me cubro, pero la levanto un poco más.
Claro, claro.
Entonces, ahora ya se sabe que si eso se hace, es penalti. Pues ya la gente no lo hace.
Se le quita las manos.
Claro, sí. ¿Entiendes?
Profe, ¿está de acuerdo o no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Pero estoy de acuerdo cuando digan que si le toco mucho con la mano, le pongo contra el adversario mucho con la mano, o le tengo que tocar poco.
No,
pregunto.
A mí también eso le ha tocado, pero no es suficiente para penal.
Pero si lo, no, pero lo ha dicho Llorente.
O le ha tocado o no le ha tocado.
Si lo ha dicho Llorente. Claro. Si es que si te tocan, y el profe lo sabe, un jugador que va en máxima velocidad, si te tocan, te desequilibran y ya puedes fallar un gol, te tiran, es que no, o la entrada, es que ha ido al balón, pero no le ha tocado, le has desequilibrado.
Claro, pues tenga usted cuidado cuando vaya a poner el balón, es que bien.
Es que me pasa y entro al vestuario del árbitro y le digo, mira lo que dice, que le ha tocado nada más que un poquito, pero le ha tocado no, dijo sí, pues claro, penalti.
Claro. Pero es que el mano no es mano, no, es que le ha dado de refilón en la mano. Bueno, que hay que hacer un reglamento mucho menos ambiguo y que no puede ser tan interpretativo. Y luego tengamos en cuenta que a pesar de todo, en el VAR hay también tiempo, es decir, no es como cuando cogemos una jugada y la repetimos 20 veces.
Pues en el Mundial, ¿no?
Hay un tiempo y eso va a inducir a que siempre, como decía, creo, José Vicente, siempre va a haber algún error en el VAR. No pensemos que el VAR va a ser efectivo al 100%.
Sí, pero yo ahí quería hacerte una relación, porque yo estuve en Extremadura, las jornadas de Extremadura, en una charla de Gil Manzano. Que son un poco marcadas por el Comité Técnico de Árbitros de la Española, y un poco como la que puso el otro día Velasco Carballo, él te explicaba sus partidos, ¿no? Y se oye de fondo y demás, y te explica las cámaras que hay. Fernando, hay 8 cámaras, hay 4 personas, tienen el tiro de cámara de la propia televisión, que es en el que más hincapié se hacen, porque normalmente la televisión, como tiene muchos enfoques, enseguida por el morbo te saca las mejores tomas.
Lógico,
más que las propias tomas de la federación, ¿no?
Sí.
Entonces se fijan mucho en eso, ¿entiendes? O sea, que tampoco os creáis que ahí tienen tan pocos medios y demás. Que se puede mejorar, por supuesto. Y tienen técnicos de vídeo y enseguida lo están viendo. O sea, que para esa operatividad seguramente
sí, pero,
que queremos...
Pero, Pedro, en resumiendo, mientras que haya un reglamento tan ambiguo...
No, ese es el problema. Sí, el problema no son las cámaras.
Y los humanos tengamos diferentes criterios, no seamos uniformes a la hora de decidir algo, como al que le gusta una rubia y a otro le gusta la morena.
Pues a lo mejor te gustan las dos, pero a partir de ahí la que más guapa sea.
Claro, entonces siempre habrá discrepancias, pero también coincido con lo que decís de que mejor el VAR a cuando no había el VAR, evidentemente.
No, yo creo que ahora mismo sí.
Y será mejor,
el problema es que y ahora sí que no hablo por colores, porque yo creo que los tres equipos, tanto Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, son los equipos que siempre más se han beneficiado con VAR o sin VAR. Ahora ya no se están beneficiando tanto, pero antes sin VAR eran los tres que más se beneficiaban. ¿Por qué? Pues tiene un motivo, porque son los que más llegan al área, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que a ellos ahora no les viene bien. Ahora ya no les viene bien. Ahora, la pataleta del Madrid es salirse de la Junta Directiva de la Federación Española, en la cual ha entrado hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque no dicen que el penalti a Vinicius puede ser o no. O sea, cosas así. Entonces, eso es lo que los clubes grandes no deben de... Creo, ¿eh? Y no es meterme con nadie. No estoy atacando al Madrid solamente, porque al Madrid le ha pasado, pero el otro día le pasó al Atlético de Madrid y el próximo día le va a pasar al Barcelona. Porque es así. Entonces,
bueno,
yo creo que deben de adaptarse un poco a esto y es así. Y yo creo que José lo ha dicho, cuando te toca, te toca.
Muy bien, pues si no queréis añadir nada más, vamos a seguir adelante. Y qué pena que de momento no esté Buceta, pero creo que estará en cualquier instante. Porque hoy siempre dice Buceta, bueno, y hoy no hablamos del Granada. Bueno, hoy sí vamos a hablar al menos un par de minutos. Que ha terminado la primera vuelta y aunque algún equipo por puntos le puede adelantar este fin de semana, el Granada ha terminado como campeón de invierno. y disputa el primer partido mañana lunes 9 de la noche frente al Elche, y por lo menos hasta ese día pues tiene la posibilidad de seguir como primero. En cualquier caso, independientemente del Granada, que ha hecho una buena temporada, una primera vuelta, lo que sí quiero, profe, destacar es que de verdad que recomiendo a mis compañeros de tertulia y a los oyentes que sigan la segunda división, porque está interesantísima.
Sí, dije, sí.
Ahora mismo hay 10 equipos que cualquiera de los 10 primeros tienen posibilidades de subir a primera división, ¿eh?
Sí, sí. No creo que a lo mejor se vamos.
Y que el último de la tabla, como el otro día el Reus Deportivo, le gana al Málaga, que era segunda. Y además con 12 jugadores profesionales únicamente, ¿no? Hay una igualdad maravillosa, ¿eh?
Es una categoría grande. Es una categoría prácticamente como la de primera. Si es que hay equipos que han estado en primera, la mayoría de todos ellos.
Sí, sí. Pedro, tú la estás siguiendo, tienes la obligación de seguirla,
claro, yo,
como ojeador de.
O sea, ya te llamaré para decirte
del quién, Rayo Majadahonda.
Ya te llamaré para
Oye,
decirte.
Oye, por cierto, que el día del Rayo Majadahonda, Granada, avísame para que lo vea a tu lado, si lo ves, si vas al campo.
Sí, sí, sí.
Y así visito el Metropolitano que tanto le gusta a JV, que todavía no.
No, ya
conozco.
No, ya el Metropolitano. Ahí no, ya tienes que venir al Cerro del Espino.
Bueno, pues iré al Cerro del Espino por estar contigo.
Ya no tienes que ir al Metropolitano. Yo creo que ha habido alguna vez que me has preguntado y te he dicho que para mí el Granada es uno de los equipos que más me gusta en la categoría y que le veo con más hechuras para el ascenso.
Pero,
claro que va a tener que pelear con, sobre todo para mí en este orden, Málaga y Deportivo. Las Palmas, no sé si él le va a dar tiempo a llegar. Y luego pues Albacete, que está
el Albacete también ahí.
Sí,
y
Albacete que está haciendo. Luis Miguel Ramis, sí. Un buen conocido de la Casa Blanca de entrenador.
Sí.
Sí, pero os digo que para mí el Granada, si no se cae y le respetan las lesiones y demás, es uno de los equipos más fiables
yo
más
he visto,
de la categoría.
Yo he visto
porque como bien dices tú, yo mi obligación ahora mismo es saberme cómo juegan todos los equipos de la
Liga. Pero en todo caso, Pedro, la igualdad es tanta.
No,
que como
es, brutal,
despides,
es brutal.
El Cádiz no está todavía en ascenso directo, pero de los 10 últimos partidos ha ganado 8.
Sí, sí.
Osasuna, aunque perdió el último, tiene una racha tremenda. Igual.
Pero es que hay jugadores, todas las plantillas están súper equilibradas. Parece una tontería, pero lo que os contaba del fair play financiero. Lo que te hace
ha igualado,
es que
sí.
Ha igualado mucho la categoría, porque como no puedes hacer dispendios a nivel económico de traerte jugadores a lo mejor de primera división,
sí,
vosotros
también tenéis jugadores de fuera.
Sí, bueno, pero tienes un límite financiero.
Sí, pero, profe, con un límite salarial.
Entonces, al final, el Málaga, que tiene 10 veces nuestro presupuesto o 15 veces nuestro presupuesto, al final, si se va a fichar un jugador de primera división, que se le pueden ir entre traspaso y ficha 10 millones de euros, ya no le queda dinero para hacer la plantilla.
Claro, claro.
Entonces, al final, tienen que hacen buena plantilla, porque jugadores por 1 millón de euros, como tiene el Granada, en sueldo, son muy buenos.
Sí,
son
pero
jugadores.
Pocos, ¿eh? Pocos.
Claro. Sí, bueno, no, pero
imagino
sí que tiene
que el colombiano y poco más, ¿eh?
No, tiene 3 jugadores de
3.
1 millón de euros, sí.
Uh-huh.
Sí. Y ahí me
¿cuáles son?
Puerta. Puerta es de 1 millón de euros, el colombiano,
sí.
Y hay otro jugador que ahora no me acuerdo, creo que es uno de medio campo que también que está en ese. Y luego son jugadores pues bueno con sueldos muy buenos de entre 300.000 y 500.000 y 600.000 euros. Pero bueno, porque Granada tiene esa potestad porque es un equipo que viene de primera división, bueno, venía el año pasado
venía,
con ayuda,
venía.
Sí, pero no hizo tan mala campaña, quedó en puestos de arriba al final,
sí.
y bueno, pues tienen una bonificación y bueno, tienen esa posibilidad. Entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Que de ahí para abajo ya todo se iguala.
Uh-huh.
Y no puedes fichar jugadores con contratos muy altos. Entonces todos los jugadores que están en la mayoría de los equipos, quitando los de arriba, pues que tienen 3 o 4 jugadores que marcan diferencias, son muy jugadores muy parecidos.
Uh-huh.
Muy parecidos, entonces por eso se iguala tanto la categoría.
JV, tú que la sigues también de cerca, sobre todo al Corcón y Rayo Majadahonda, ¿te está gustando o no?
Sí, sí, claro que me gusta, está muy competida, hay mucho nivel en los equipos. Yo creo que también hay que saber controlar un poco el estado de ánimo, a veces no solamente de entrenadores y jugadores, sino de directivas y ciudades o entidades o organizaciones ya políticas, porque claro, hay equipos muy importantes de zonas del país que han estado muy acostumbrados a estar en primera y a veces la presión es intensísima. Pero bueno, también el caso del Alcorcón, por ejemplo, hace poquito estaba de líder, ahora ha bajado un poco porque no está consiguiendo tantos resultados, uh-huh. La temporada se hace larga, los equipos a veces tienen bajas y se notan porque tampoco son plantillas de una gran, digamos, de un gran fondo de catálogo, ¿no? Para tener muchos jugadores que salgan de abajo. Pero a mí hay un detalle que sí me llama la atención de esta segunda, y es que se ha convertido en un vivero de fichajes importantes. Como el mercado está tan caro en las superestrellas, hay muchos equipos, tanto de España como de fuera, de un nivel medio-alto que acude. Y el ejemplo claro es el Getafe. Lo que hizo con Ángel, lo que hizo con Mata, con Guardiola, ahora llega el Huesca y se lleva a Enrique Gallego del Extremadura. O sea que la segunda también para los futbolistas ha vuelto a ser un escaparate que les lleva a mucho más allá. Hace poco no pasaba eso. Se quedaban en segunda años y años, uh-huh. Y raro era el jugador que saltaba a un equipo de primera o a un equipo de fuera de nuestras fronteras. Y ahora yo creo que es un escaparate que para muchos clubes pasa a ser con un precio relativamente asequible y jugadores que pueden tener una oportunidad grande en equipos de mayor categoría.
Muy bien, pues si no queréis añadir algo más en torno a este tema, seguimos adelante.
Sí, bueno, y solo deciros el tema del Reus, que en breve lo veréis, porque parece ser que es posible que no continúe jugando en la categoría, ¿eh?
A mí me da la impresión que han estado aguantando como sea
para que termine la primera vuelta, claro, eso
para
es
no adulterar la competición.
Claro, sí. Pero si le vuelven a dejar jugar, ahí sí que volvieran a tener un problema, porque el Reus ahora mismo es un equipo con jugadores que no tienen ya presión ninguna, porque está la situación como está, y lo que se están haciendo es ver para que otros clubes les puedan fichar, y entonces está alterando resultados, como tú decías. Entonces, ahora mismo, cualquier resultado que obtenga en el cual quite puntos a cualquier rival, tener en cuenta que si luego desaparece, esos puntos no se los van a dar. Y a los demás sí se los van a dar.
Claro.
Entonces, sería adulterar la competición. Entonces, yo creo que si al final deciden que el Reus no juega, bueno, pues será lo mejor, porque así no adulterará la competición, y si al final tiene que terminar jugando, bueno, pues que tiene que terminar hasta final de temporada, si lo deciden así.
Muy bien, pues ahí queda dicho. Y momento ideal para conectar con nuestro profe, nuestro psicólogo deportivo.
El mejor psicólogo.
Señor Buceta, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Qué pena, acabamos de terminar de hablar del Granada. ¡Ah!
No me lo puedo creer, hombre.
Sí.
Granada, mi equipo favorito, qué pena, qué lástima.
Después del Atlético de Madrid, claro. Líder de...
El Atleti está en baja, ¿eh?
Líder de invierno, ¿eh?
Sí, señor, muy bien,
sí,
muy bien.
Bueno.
Pero no sé qué baja tiene que tener. Que
bueno.
Tiene mismo...
Y eso que no está tu entrenador favorito, Sandoval.
No está está Sandoval. Bueno, hay otro. Diego Martínez, el actual, lo está haciendo muy, pero que muy bien, ¿eh? Bueno, venga, vamos a seguir adelante y precisamente ahora que ha llegado Buceta vamos a hablar de un tema que tiene relación con el psicólogo. Parece que ha cambiado por completo la actitud de Dembélé, el jugador africano, perdón, de origen africano, pero francés, del Fútbol Club Barcelona, y según un interesante artículo que leí el otro día, pues han tenido que intervenir el intermediario, el representante Moussa Sissoko, ha tenido que intervenir a Vidal, que es paisano y que es secretario técnico del Barcelona. Ha tenido que intervenir también su madre, que se la han traído durante un tiempo a Barcelona para que hable con el hijo. E incluso parece ser que intervinieron tanto Luis Suárez, echándole la bronca, y Messi haciendo de policía bueno, diciéndole que qué pena, que perdió una oportunidad y tal. Y entre todos, pues el chico de momento parece que no llega tarde a los entrenamientos y desde luego en el campo está rindiendo y mucho. A ver, psicólogo, ¿qué opinas?
Pues hombre, no sé qué decirte. Sí, está claro que todos los factores tienen su importancia, pero es verdad que este chico está jugando bastante bien al fútbol, ¿no? Yo creo que eso es lo importante al final, ¿no? Es decir, que todos podemos tener problemas o situaciones familiares o personales, pero lo importante es cómo lo manejamos. Y muchas veces el centrarte en tu profesión te ayuda precisamente a aislarte de esos problemas o a verlos desde otra perspectiva. Y bueno, no sé cómo es el caso de este chico, pero lo que está claro es que está jugando bastante bien, ¿no?
Uh-huh. Ahora mismo,
no sé, profe, ¿qué opinas?
¿Profe?
¿Te gusta a ti como este jugador, profe? ¿Pero te gusta este jugador?
¿Cómo que se me gusta este jugador? Si es una pantera. ¿Pero qué me estás diciendo?
Pero una pantera que quiere decir que es bueno o que es malo.
La velocidad, la fuerza, ¿qué dices?
Por eso te digo.
Pero vamos a ver, le han quitado de dormir. le han quitado de dormir. O sea, ahora le han hecho dormir. Bueno, le han hecho dormir.
Le obligaron a tener un despertador porque el móvil no le funcionaba, no lo programaba.
Se queda dormido jugando a la Playboy esa,
PlayStation.
Esa cosa.
Yo creo que ha habido casos de otros jugadores que pero es lo que hablamos muchas veces, es decir, el club tiene que apoyar a estos chicos, ayudarles, y bueno, pues a veces hay que tomar medidas como eso que estáis diciendo.
Vigilarle.
Pero está claro que aquí el Barcelona en general yo creo que es un club que funciona bastante bien en estas cosas, ¿no? En general, ¿no? No voy a decir que mejor que el Madrid, aunque lo pienso, pero la verdad es que sí. Es decir, funciona bastante mejor. Y yo creo que siempre tiene mucho cuidado de atender a los futbolistas y sobre todo pues de apoyarles. Es decir,
un futbolista de 140 millones.
Pedro, ¿Dembélé es tan bueno como dice el profe o no?
Sí,
velocidad, todo, tiene todo, todo, lo tiene todo, remate, todo.
Para el fútbol actual me parece un jugador muy bueno. ¿Lo verías en el Majadahonda, Pedro? Ya te aseguro que no descendíamos.
Así.
¿Tú crees, no?
Llorente, ¿la influencia de los compañeros en una plantilla sobre un jugador puede ser muy importante, incluso decisiva o no?
Pero sí, estaba hablando.
Pero está José Luis Llorente.
Estaba.
No le he podido saludar.
Estoy aquí.
Yo saludo, amigo, un abrazo.
Está ahí.
¿Qué tal, Chema? ¿Qué tal?
Un abrazo, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, muy bien, estupendamente. Aquí estamos. ¿Que me habías preguntado a mí?
Sí.
¿Qué me preguntas?
No, como estamos hablando de Dembélé, que han intervenido hasta Luis Suárez y Messi, de que efectivamente una plantilla unida puede ser tan decisiva para recuperar a un jugador importante, ¿no?
Bueno, pues sí o no, vamos, depende.
¿Depende de la plantilla?
No, que depende, pues que algunos casos sí y otros no. Bueno, en este caso de momento funciona, ya veremos. No, vamos, que no tengo muchos datos acerca de lo que está pasando con Dembélé, quiero decir, para emitir un juicio. Que no estoy allí al pie de...
Tampoco lo tenemos nosotros, pero hemos sabido que tenía la casa donde estaba, la casa que tenía alquilada, que la tenía hasta sucia. Un vago, un descuidado.
Un chaval muy joven.
Pues deja tú al chaval jugando en la Play con tanto dinero en su casa y la madre no está y no está nadie, está abandonado.
Claro. Profe, si vieras las habitaciones de muchos deportistas y de no deportistas, lo que son a veces un desastre la gente con sus cosas, ¿no? Efectivamente, yo no creo que sea tanto, que también, ¿no? Porque hay gente organizada y gente un poco más desorganizada, pero yo creo que más es la estructura de la profesionalidad que tiene que tener un deportista, ¿no? Sea de futbolista o sea del tipo de deporte que sea, ¿no? Hay unos parámetros que hay que cumplir, que te exige esa vida de deportista y sobre todo el alto rendimiento, y si no lo sigues, pues claro, tienes problemas.
JV, ¿pone la guinda final a este tema?
Yo creo que ha sido importante Valverde también. Al final ha conseguido que el jugador, en lugar de estar jugando al fútbol en la Play, juegue al fútbol en el campo, y creo que le ha dado rendimiento, le ha dado confianza y se le ve ahora pues muy metido en el Barça. Yo creo que está empezando a aparecer el jugador que costó la barbaridad de millones que se pagaron por él, y creo que puede ir a más. Entre todos ha conseguido que salga un poco de ese cubículo encerrado donde estaba un poquito perdiéndose para el fútbol.
Muy bien, pues venga, vamos a seguir adelante, dejamos el fútbol a un lado y por ello dejamos que sigan moviéndose, trabajando en la mañana de domingo, descansando, tumbados o desayunando, a Pedro Calvo y a José Vicente del Pa. Pedro y JV, un abrazo, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta luego, un abrazo grande.
Profe, usted se queda aquí, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, vamos a hablar ahora, si os parece, de Javier Gómez Noya, que imagino que sabréis que ha anunciado su vuelta a la instancia olímpica del triatlón para intentar competir, si ve que tiene posibilidades, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ya sabéis que hizo una incursión en el Ironman, pero no se ha visto con suficientes posibilidades como para destacar, y sí que cree que podría tener posibilidades en el triatlón, y su entrenador también lo cree. Llorente, ¿tanta diferencia hay en el salto del triatlón al Ironman para estar en la cumbre?
Bueno, creo que este tema ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Son competiciones muy diferentes porque una es de mera resistencia, y en el triatlón olímpico pues influye mucho la velocidad. Al final todo se decide en la carrera y se corre en 10 kilómetros y tienes que ser un atleta rápido. El Ironman es más una carrera de resistencia, ¿no? Entonces yo creo que él ha optado por, ya que este año, bueno, o que se acerca el año olímpico, pues intentar prepararse para el año olímpico, ¿no? O sea, para los próximos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues me imagino que en lo sucesivo pues volverá a intentar lo de la larga distancia. Cuando las distancias son tan largas, siempre tienes más oportunidades de hacerlo cuando eres veterano. En cambio, estas que son cortas, enseguida dejas de tener oportunidades. O quizás también otra posibilidad, porque estoy hablando por hablar, es que le hayan efectuado unas pruebas fisiológicas y vean que por lo que sea por su cuerpo no se adapta a estar, en lugar de 2 horas de competición, hasta 7 horas y pico, ¿no? Uh-huh. De la diferencia.
Desde luego, y imagino qué posibilidades verán que tienen de seguir estando en la élite, porque si no, no lo intentaría. Hoy, con todos los avances que hay tecnológicos, se sabe perfectamente si una persona tiene posibilidad de recuperarse para determinada modalidad deportiva o no.
Bueno, se tiene hasta cierto punto. O sea, no, hombre, te puede dar datos, pero no, o sea, no hay avance científico que te predetermine cuál va a ser tu rendimiento después de unos meses de entrenamiento. No lo hay. O sea, lo que hay ahora son avances que te permiten ajustar los entrenamientos, pero no te van a decir el rendimiento que vas a dar tú concreto en un momento determinado. Adelante, Chema.
No, vamos a ver, totalmente de acuerdo contigo. Sin conocer el caso, de todas formas, me da la impresión de que aquí hay otros componentes. Es decir, por un lado, uno que tú has señalado, hay unos Juegos Olímpicos, y los Juegos Olímpicos pues son algo muy atractivo, que efectivamente seguramente son los últimos a los que puede ir Gómez Noya. Sin embargo, tiene tiempo para correr el Ironman mucho tiempo después, pero los Juegos Olímpicos son cada 4 años y la oportunidad de volver a los Juegos es aquí y ahora, no es más tarde. Esto por un lado. Y luego puede haber también, relacionado con esto, quizá un componente económico, es decir, no
naturalmente.
Porque, claro, entonces aquí hay unas becas, hay unos patrocinadores, etcétera, etcétera, que vinculados a los Juegos Olímpicos pues evidentemente seguramente tienen más interés para él que en el Ironman, porque él en el Ironman lo ha hecho bien, es decir, de hecho ha corrido ya el Ironman con muy buenas marcas, ¿no?
Un décimo en Hawái en octubre.
Bueno, pues es un chico que está ahí, o sea, que te quiero decir, lo que pasa es que, bueno, pues aquí hay un componente de ambición deportiva por Juegos Olímpicos y un componente económico vinculado a eso. Creo que es la cuestión está ahí, y que, como decía José Luis Llorente, pues tiene tiempo para correr el Ironman después de los Juegos Olímpicos, porque es difícil que pueda llegar a los Juegos Olímpicos de 2024, con lo cual, pues una vez que acabe los Juegos de Tokio, pues podrá dedicarse al Ironman o a otras cosas de este tipo, ¿no?
Sí, recordemos que ha sido 5 veces campeón del mundo. Cuarto en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
No, cinco veces ganador de la Copa del Mundo.
De la Copa del Mundo, sí, perfecto. Cuarto en los Juegos Olímpicos de Pekín, segundo en Londres, no pudo participar en los de Río porque estaba lesionado. Y de alguna forma, aparte de todo lo que habéis dicho, que coincido plenamente con vosotros, pues imagino también que decir, bueno, si tengo posibilidad de conseguir la medalla de oro, es la última posibilidad que tengo, ¿no?
De hecho, su asignatura pendiente.
Sí.
Es decir, que incluso cuando se lesionó antes de ir a Río de Janeiro, ya lo analizamos, pues hombre, era su asignatura pendiente. Quizá eso a lo mejor le supuso un estrés añadido que contribuyó a que tuviera este accidente que tuvo, que se lesionó, no lo sé. Pero el caso es que es su asignatura pendiente. Es un atleta que ha hecho todo, pero le falta esto. Entonces, bueno, pues es su última oportunidad realmente.
Chema, una curiosidad. La preparación psicológica, la mentalización para un triatlón y para un Ironman es diferente. Es decir, ¿te exige mucho más una prueba de 7 horas?
No, que es diferente es la prueba en sí, pero sí. Tú te adaptas, tu preparación mental la adaptas a la prueba. Evidentemente, una prueba de 7 horas, pues tienes que estar luchando contigo mismo durante 7 horas. Y la otra, pues menos, ¿no? Es decir, en las pruebas de velocidad, digamos que hay menos tiempo para pensar y tal, pero bueno, el triatlón, aunque es verdad que es una prueba de velocidad comparada con el Ironman, tampoco es de tanta velocidad. Es decir, que al final es una prueba que dura bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Estás ahí, pues, bastante tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente yo creo que aquí la clave está en encontrar cuáles son las necesidades psicológicas que tiene el deportista, si es un tema de motivación, es un tema de confianza, es un tema de atención, es un tema de superar las dificultades que se plantean durante la carrera, los pensamientos negativos, en fin, lo que sea, y a partir de ahí pues ayudarle a que lo supere, esa es la clave, ¿no?
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con esto, Chema, en relación a lo que es una carrera larga, o sea, la resistencia la tienen todos, porque entrenan muchas horas, esta gente entrena muchas horas al día y la base de la resistencia la tienen. Entonces, digamos que hay que nadar bien, porque hay que salir bien clasificado del agua, entre los primeros, claro. Luego la prueba de ciclismo, pues habitualmente lo que hay que hacer es estar por ahí adelante, pero bueno, eso lo pasan bien. Y luego es que no hay mucha gente que pueda correr por debajo de
30.
De 30. Sí. En el de Londres corrieron, no sé si es que lo tenían mal medido, pero corrieron en 28 minutos. Entonces vale. hay que ser rápido, o sea, para correr. O sea, llega un momento que para hacer esas marcas tienes que ser un atleta rápido. Si no puedes. O sea, pero... porque si no... Sí, dime, Chema.
No, disculpa, perdona, sigue, perdona, disculpa.
No, es que bueno, es un poco así, o sea, lo difícil en atletismo es correr rápido. De hecho, pues el que puede correr 100 metros no corre 200, el que puede correr 200 no corre 400, y así sucesivamente, ¿no? Bien. Porque lo que es más difícil naturalmente, o sea, lo que es inentrenable es la velocidad, o sea, hay muchos deportistas que están muy bien entrenados y tienen mucha resistencia, llegan al último tramo de la carrera y son incapaces de correr por debajo de 30 minutos, como dices tú.
Bien, pero eso yo no lo dudo. Cuando sí. Me refiero a que todo es una prueba de larga distancia, me refiero que el tiempo que tiene que estar el deportista en la carrera desde que empieza a nadar hasta que acaba, pues es un tiempo prolongado. Es decir, no es una carrera
de 100 metros. Es mucho tiempo, sí,
claro,
sí.
Claro, no es una carrera de 100 metros o de 200 que de papa y ha llegado, ¿no? Entonces, sí, claro, sí, pasan muchas cosas, es decir, hay mucho tiempo para que pasen muchas cosas por su cabeza,
totalmente,
¿no?
De acuerdo,
incluso corriendo rápido. Evidentemente que correr en 28 minutos hay que correr muy rápido, pero no dejan de ser 28 minutos, ¿no? Que estás ahí y antes has estado en la bici, has estado en la natación, lo mismo,
no,
sabes,
sí.
Claro, es mucho tiempo para pensar.
Y habrá momentos ahí que estés a punto de... de creer que te vas a morir,
claro.
Y a lo mejor ahí pues el que es más fuerte de cabeza es el que aguanta y sigue y pasa el mal momento y es capaz de llegar hasta el final, mientras que los otros pues lo dejan, son incapaces de dar eso un poquito de más, ¿no?
Exacto, a eso me refería, exacto.
Sí.
Muy bien, pues vamos a desearle a Gómez Noya que se reintegre de nuevo en el triatlón y con posibilidades de conseguir esa asignatura pendiente que tiene, que no es otra que la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Profe, ¿a usted le gusta el triatlón? ¿Usted sigue el triatlón o no?
Sí, nada, yo he tenido conmigo alumnos,
¿sí?
Y he tenido deportistas también, jugadores,
¿sí?
Que también lo hacen, pero también hacían la mili, o sea, eran marines.
Ya,
y hacían todo, pero lo hacían porque querían ellos. Eran voluntarios.
Usted no lo ha hecho nunca, ¿no?
No, yo creo que así. Yo era el que mandaba.
¿Era en Honduras, profe? ¿Dónde era esto?
No, eso era en El Salvador.
Ah, en El Salvador.
Sí.
¿Está Iñaki hoy con nosotros o no?
No, Iñaki no. Hoy está Julián Pereira.
Vale. Bueno, hola, Julián. ¿Qué tal? Te saludo. Lo que pasa es que, claro, Iñaki siempre pone esto de ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras!
Sí, es eso, ¿eh? No. Déjalo que está muy mal. Déjalo, pobre.
Vale.
Bueno. Vamos a terminar hablando, ya que habéis comentado anteriormente que los Juegos Olímpicos tienen además el incentivo económico de poder estar en un programa como es el programa Abdo o de tener patrocinadores específicos personales. Si eres un potencial campeón o medallista en la competición más importante deportiva del mundo, sin lugar a dudas. Digo esto porque se han presentado esta semana el borrador de presupuesto para este año del Consejo Superior de Deportes. Digo borrador, bueno, porque tiene que ser todavía aprobado en el Congreso dentro de la globalidad de todos los presupuestos generales del Estado de este ejercicio. Y eso no es tan fácil, puesto que hay que convencer a los partidos independentistas que de momento están diciendo que no apoyan. Luego, a la hora de la verdad, ya veremos. Es decir, es un proyecto, no un borrador, un proyecto de presupuestos. Hay un aumento del Consejo Superior de Deportes del 5,2%. 1,5%. La cantidad total asciende a 204 millones de euros y las que están muy contentas, si se aprueban, insisto, son las federaciones olímpicas y no olímpicas, las federaciones deportivas, porque de 50 y tantos millones que han percibido en el año 2018 pasarían a 70 y algo. Es decir, un aumento de casi el 40%. Llorente, ¿ha seguido este tema de la presentación del presupuesto o no?
¿Vamos a hablar de política ahora o...?
Bueno, vamos a hablar de política deportiva, ¿no?
Bueno, pues que la presentación del presupuesto... La presentación del presupuesto es una partida del presupuesto.
Sí, sí.
Por eso te preguntaba. Entonces no sé si lo que me quieres preguntar es...
No, lo que quiero preguntar es ¿qué opinas del nuevo presupuesto si se aprueba? Si te gusta, no te gusta, claro, te parece bien,
pero
te parece
si
mal.
Si se aprueba,
claro.
Se aprueba, sí.
Claro.
Bueno, pues bien, sí, me parece bien. Parece que cuanta más inversión en deporte haya, mejor. Y yo creo que aún así todavía es bastante corta, ¿no?
Sí, el aumento de un 5,2% parece muy pequeño, ¿no?
¿Dices el del Consejo?
Sí.
Bueno, hombre, no, yo creo que es un aumento muy correcto. Un incremento muy correcto en relación a cómo está el país. Yo creo que habrá muchas instituciones del Estado que no aumentarán nada, incluso que verán reducida su aportación. Y me parece mucho más interesante el incremento que hay para las federaciones.
Uh-huh. Chema.
No, a mí me parece que todo lo que sea incrementar es bueno, sin duda. Vamos, no tengo nada que decir, no conozco el detalle de los presupuestos, ni siquiera...
Bueno, básicamente es lo mismo, la principal novedad radica en el tema de las federaciones deportivas. Hay algo de dinero para el deporte femenino, que antes no había una partida presupuestaria específica, y otra también que han hecho mucho énfasis en ello para el tema de la inclusión en el deporte, del deporte inclusivo. Pero bueno, no creáis que es una cantidad importante. Creo que son 300 o 400 mil euros nada más, aunque lo venden como una novedad muy positiva, ¿no? Yo me refería sobre todo a lo que comentamos aquí, de que el deporte se le sigue dando por parte de los diversos gobiernos que gobiernan en nuestro país, pues poca importancia, ¿no? Y la prueba de ello es que el presupuesto general del Consejo Superior de Deporte es de 204 millones, sería con este aumento si se aprueba. Y bueno, voy a dar otra cifra. La Liga de Fútbol Profesional tiene un presupuesto de 1,000 y pico millones de euros. Es decir, solo el fútbol profesional en nuestro país tiene como 6 veces el presupuesto del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Entonces, bueno, yo me sigo pensando que es verdad que hay otras áreas en la sociedad española que necesitan de mucho dinero, pero que al deporte presupuestariamente se le sigue dando pues muy poca importancia, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que hay otras necesidades, que está claro que hay que darle más importancia al deporte, estamos de acuerdo, pero a mí lo que me parece más importante son los tiempos. Es decir, el deporte necesita el dinero cuanto antes, es decir, que estamos hablando de un año olímpico el año que viene y estos presupuestos no sabemos cuándo se van a aprobar, si se van a aprobar. Es decir, mientras tanto las federaciones pues no pueden hacer ciertos planes, es decir, que cuando hablamos, es decir, si hablamos de deporte de élite, tenemos que tener unas partidas que se puedan administrar muy rápido, que permitan hacer unos planes a largo plazo. Ya os comenté lo que pasaba en Gran Bretaña, donde realmente se estaba ya hablando de los presupuestos para 2024. Es decir, es que vamos con mucho retraso. Bueno, a lo mejor la federación recibe más dinero cuando en el mes de noviembre recibe más dinero o en el mes de octubre recibe más dinero. Esto yo creo que es el tema. No se trata solo de qué cantidad destinas, sino de cómo lo haces.
Chema, claro, a la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes le ha llegado el dinero del Consejo el 26 o 27 de diciembre.
Bueno, pues mal, pero sobre todo yo creo que este problema sobre todo es importante en el tema del deportista de élite. Porque todavía deporte joven, pues bueno, pues es una cosa de promoción. Pero lo que te quiero decir es que deporte joven, que es un tema de promoción, pues a lo mejor la actividad da lo mismo hacerla un poco antes o un poco después, no lo sé. Pero y un año hay más dinero y otro año hay menos. Pero lo que es el deportista de élite tiene una fecha en la cabeza ya
que es el 3 de agosto a las 3 de la tarde es la carrera del 2020, y esa es la fecha. Y lo que está claro es que no puede estar pendiente, hay dinero, no hay dinero, habrá federaciones que no sabrán si pueden llevar a los deportistas a eventos internacionales, si van a poder hacer concentraciones, si van a poder contratar a un entrenador mejor, en fin, todo esto, pues evidentemente es bastante grave. Entonces, el deporte de élite debería depender de otro sistema de financiación más ágil. Ahí es donde yo creo
ágil
que realmente...
y estable.
Claro, claro. Y bueno, pues seguramente no todo puede ser dinero público. Tendrá que haber más patrocinadores, sí, sí, a lo mejor, sí, como pasó en el programado en su momento. Pero lo que está claro es que me imagino algunas federaciones sin saber hasta el mes de octubre, noviembre, lo que se pueden gastar, pues ya me dirá, se les ha ido el año, ¿no? Uh-huh. Y los Juegos Olímpicos son en agosto de 2020. Uh-huh.
Yo ahora te imagino que de acuerdo con Buceta, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que tiene... el deporte tiene que tener un tipo de planificación completamente diferente, porque los plazos son inamovibles, ¿no? Los índices de crecimiento de un país pues van variando con los años y las diferentes actividades se van acoplando, ¿no? Y bueno, como ponía Chema con el ejemplo de la Fundación Deporte Joven, al final no es tan decisivo que se reciba antes o después, porque siempre hay formas de acoplar la actividad. Pero es que en el deporte de alta competición, en el deporte olímpico, no hay forma de acoplar la actividad. O sea, se planifica con mucha antelación, como estaba contando Chema en el caso de Gran Bretaña, o se pierden las oportunidades. Entonces, habría que arbitrar un sistema para que los presupuestos tuvieran que ser más ágiles y además que se pudieran aplicar a mucho más largo plazo, ¿no? Porque el éxito del deporte, sobre todo el éxito del deporte olímpico, depende al menos de cuatro años vista, ¿no? Y bueno, no estamos ahora mismo en ese panorama.
Buceta, ¿yo sabes lo que les daría a los políticos para que aprobasen pronto el presupuesto?
Pues no, no lo sé.
Vitamina X.
Hombre, eso por eso... supuesto, vamos. Eso por supuesto.
Sí, para que se alegre un poquito la cara.
No, profe.
Fundamental, sí, sí. Fundamental, o sea, la vitamina tiene que
entrar,
X.
Te tiene que entrar por la cabeza eso, sí.
Fundamental.
Claro.
Claro que sí. Que...
Profe, ¿cómo ves la situación política de España? ¿Qué nos dices?
Aquí... ¿Eh? Al final cómicos todos.
Buceta.
Sí.
Cómicos se le estoy diciendo.
¿Crees que va a mejorar cómico el deporte con Errejón y Manuela Carmena, profe?
Bueno, que esto no es un programa político, ¿no? A Carmena, no, y Errejón.
Hablamos de deporte.
Yo a Carmena, ¿eh?, y Errejón, y sobre todo a Iglesias, Pablo Iglesias, le regalaría vitamina X para que, hombre, no estén tan enfadados.
Hay que entrenarlos mucho corriendo las cuestas arriba.
Bueno, pero, profe, con vitamina X.
Claro.
Claro que sí. En fin, que vitamina X está en todas las librerías, el nuevo libro de José Luis Llorente, pero que nosotros no tenemos tiempo para más. Saludos para Rosa y,
hombre,
Chema
saludos
Buceta.
Para Rosa. Claro,
claro, sí. Chema Buceta, Llorente, profesor, Julián y Rocío. Hasta la semana que viene. Adiós.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo para todos.
Adiós.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Tom, 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 tom. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
no me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.